27, Romanos 1, versículos 16 hasta el 27. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me responde con un fuerte amén. Bendito sea Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de cuádruple, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que está, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Acompáñenme en palabras de oración en este momento. Padre, nos acercamos a ti, Señor amado. Una vez más, Señor, estamos ante ti, Señor. Señor, reconociendo nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, pero al mismo tiempo sabemos, Padre, que tú sí eres perfecto, Señor, y eres todopoderoso, que tu evangelio tiene vigencia, que no hay nada, Señor amado, que no pueda ser confrontado en él, en el cual tú no salgas victorioso, Padre. Por eso en esta hora te pido que uses mis labios, Señor amado, y a tu pueblo, que abras sus oídos espirituales para que este mensaje, Señor, pueda llegar a sus corazones y opere el cambio, Señor amado. Lime las asperezas, Señor amado. Libere al que está atado, sane al que está enfermo y salve al que necesita la salvación, Padre. Señor, todo esto lo pedimos, Señor amado, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento y darle un fuerte aplauso al Señor si así usted lo amerita. Gloria a Jesucristo. Escuche la cita que voy a leerle en esta tarde. Martín Lutero, el gran reformador, en una de sus escritos escribió lo siguiente: el sufrimiento nos sana quebrantándonos, nos lleva a lo más alto, no sin antes llevarnos a lo más bajo. Nos vacía de nuestra confianza en nosotros mismos para que podamos tener confianza en Dios. Destruye nuestras lenguas jactanciosas para que nos jactemos aún más en Jesucristo. Lucero nos enseña que el sufrimiento tenía un propósito divino: quebrantar el orgullo humano, alejarnos de nuestra autosuficiencia y llevarnos a la confianza absoluta en Dios. Otro pensamiento de Lutero es el siguiente: Dios crea al hombre a partir de la nada. Por lo tanto, mientras el hombre no se reduce a la nada, Dios no puede hacer nada con él. Palabras muy profundas, ¿verdad? ¿Qué maneras son estas de empezar un mensaje? Se preguntará alguien. Pues Lutero estaba alineando la idea, se quedó sumergido, número uno, en la decepción. Luego de eso le vino la depresión y la tristeza. Durante los días que siguieron ese evento, un pastor se acercó a él y al ofrecerle, le ofreció el consuelo que solo el Evangelio le puede ofrecer en medio del dolor. Sin embargo, la respuesta de este hombre fue sorprendente. Él dijo: no puedo aceptar algo tan simple como lo es la fe. No entiendo cómo el ser humano puede tener paz en medio de tanto sufrimiento. ¿De qué sirve el Evangelio?, dijo este hombre. Si el mundo está lleno de injusticia, si el mundo está lleno de sufrimiento. Su respuesta, mis amados, debe de hacernos estremecer, pensar profundamente en la actitud del corazón del ser humano, porque como él están muchas personas. A menudo, mis amados, a menudo ellos se enfrentan al Evangelio con resistencia, pero también con culpabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es el mismo pecado el que les impide a ellos reconocer. Pero hay un segundo caso. A este sí le vamos a poner nombre. Su nombre es Juan. Juan había vivido una vida marcada por las adicciones. Este es el que yo considero como un BPJ, un borracho, parrandero y jugador. La mentira, la destrucción de las relaciones familiares era el hobby de él. Un día alguien se acercó para compartir con él el Evangelio de Jesucristo. Al principio Juan, al igual que el anterior, también resistió argumentando que era demasiado culpable, que había hecho demasiado daño para ser perdonado. Pero cuando entendió que el Evangelio no es para los perfectos, sino más bien para los quebrantados, su vida cambió radicalmente. Juan sería un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. El dilema que ahora encontramos, de la manera en que Pablo hoy, mediante la cita que hemos leído, del 16 hasta el 27, el apóstol Pablo revela lo que el Evangelio hace. Muestra también, mis amados, el poder que él tiene para transformar, pero al mismo tiempo declara la culpabilidad del hombre. Como Dios tiene que hacer una exposición pública. Y esto lo digo porque muchas veces sucede delante de un público humano, pero también delante de un público divino que lo está viendo todo también. Su palabra dice que que hay una gran nube de testigos sobre nosotros. Bendito sea Jesús. El Señor viene y expone eso, y es la decisión del hombre. Es lo que el hombre, hermanos, en ese mismo momento, al ser expuesto a la luz, una u otra decisión tiene que tomar. Los primeros versículos, ¿qué dice el 16? Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Ustedes recordarán los últimos versículos que leímos, los anteriores, la semana pasada. También dice que era deudor a judíos y a griegos. Él estaba, mis amados, reforzando nuevamente el destinatario de esta carta, quiénes eran la iglesia que se encontraba allá en Roma. Y esta iglesia estaba compuesta por judíos, por griegos, por romanos mismos y por cualquier otra cultura, ya que Roma era una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa eso? Que tenía la influencia de muchas culturas, muchas etnias vivían en ese lugar. Él comienza diciendo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Algunas veces usted se ha avergonzado del evangelio, hermano? Oh, no diga ni amén, ni diga no. Ni di, o mejor, a lo mejor lo que tiene que decir es perdón, porque a lo mejor sí nos hemos avergonzado en un grado u otro grado, en cualquier medida, a lo mejor ha llegado a usted. Pero ahora que estamos aquí, que la luz, hermano, y que nos hemos estado exponiendo a esta verdad, yo creo que cada vez nos vamos perfeccionando en esto. Y tenemos la capacidad de decirle a nuestra propia carne: no te avergüences del evangelio. Este es el poder de Dios revelado para nosotros. Es lo que nos hizo salvos, lo que cambió nuestras vidas. Dice, este versículo es una poderosa afirmación de que el evangelio no es solo una palabra, sino más bien un poder que sale desde el cielo y que transforma las vidas. Martín Lutero, al comentar este versículo, dijo: el evangelio no es un simple mensaje, sino el poder de Dios mismo, el cual realiza lo que promete. Él es el poder que trae la salvación al creyente. Bendito sea el Señor. Por otro lado, también el evangelio no solo es una verdad teológica que tiene que estar en los libros de un instituto bíblico o de una academia, bendito sea el Señor, sino también, una vez más reitero, es el poder que transforma nuestras vidas. Cuando un ser humano, hermano, enfrenta a la verdad de Cristo, algo en su interior comienza a cambiar. Aleluya. Es un poder que no depende de nuestra sabiduría o de nuestra capacidad. Es algo que el Señor pone dentro del corazón. Por eso es que el evangelio habita, hermanos, o más bien hace su trabajo en el ambiente sobrenatural. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted ve las vidas que son cambiadas, usted conoce, quizás ha visto crecer a las personas, han sido sus vecinos, ha visto cómo se conducían, ha visto cómo hablaban, y ahora usted ve el testimonio de un corazón restaurado, entonces usted se convence verdaderamente, solo algo sobrenatural pudo cambiar el corazón de este hombre o de esta mujer. Bendito sea Jesús. En el Antiguo Testamento, leemos en Isaías 51, dice así de esta manera: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Bendito sea Jesús. No hay argumento que funcione en contra de la voluntad del Señor, mis amados hermanos. Así dice, será la palabra que sale de mi boca. Hermanos, el Dios que nosotros servimos y conocemos no ha perdido ni una sola batalla. Él hace, hermanos, Él dice y las cosas se hacen. Él dijo que se haga la luz y en ese momento la luz fue creada. El día y la noche pasaron a ser, bendito sea Jesús. Él habló a la tierra y la tierra comenzó a producir, a los mares, a los cielos, y todo comenzó a activarse. Así dice, será la palabra que sale de mi boca. Ahora el siguiente versículo, el versículo número 17, bendito sea el Señor. Este fue el versículo, hermano, que hizo el gran detonante en la vida y en la historia reciente con respecto al movimiento evangélico que hoy conocemos. Este fue el versículo, mis amados, que cuando Martín Lutero lo leyó, y quiero ser abundante en eso, ustedes me dirán, ya rato se está hablando de este señor. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un monje, un sacerdote agustino que vivía en Alemania. más precisamente en la ciudad de Wittenberg. En ese lugar, él servía como maestro, como sacerdote en un monasterio de aquellos de aquella Europa de la Edad Media. Este hombre pasaba atormentado día y noche con la inseguridad de su salvación. Él, mis amados, reclamaba día y noche, oraba y se confesaba casi que a diario. Aquellos hermanos que eran sus confesores se habían cansado de tenerle porque él insistía constantemente, porque él no sentía la seguridad de la salvación. Y una buena noche, la visitación del Espíritu Santo en aquella alcoba, en aquella fría alcoba en la que ella se encontraba, vino y leyó las palabras que voy a leerle en este momento. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces, mis amados hermanos, queremos sostenernos por nuestros propios medios. La duda acerca de la seguridad de la salud. Y lee esto en referencia a algo que se dijo en el Antiguo Testamento: el que el justo viva ahora por la fe, mis amados, era algo revolucionario en aquel tiempo. Porque para poder usted obtener la salvación, usted tenía que pagar una indulgencia. Esta, hermanos, se tenía que depositar a manera de una ofrenda monetaria. Se tenía, hermano, que tener el reconocimiento del sacerdote y aún del papa para poder estar seguro de la salvación. Porque eran atormentados todo el tiempo con la inseguridad de la salvación. Y como si esto fuera poco, después de la muerte se inventaron una doctrina, la llamada doctrina del purgatorio. De la cual, hermanos, también se podía salir. Guess how? Adivinen cómo. Dando otra ofrenda. ¿En qué momento, hermanos? ¿En qué tiempo se corrompió tanto el evangelio? Porque aún y a pesar de todo esto, no vamos a negar, esa era la iglesia de Dios. No había otra. No existía otra. La corrupción había llegado, hermanos, y el degradamiento a causa de del no estudio de la palabra del Señor. Porque las palabras, las Biblias, estaban encadenadas a los púlpitos. Era un grupo selecto nada más que tenía el derecho de poder leer la Biblia. Ahora le pregunto a usted, ¿cuántas Biblias tiene usted en su casa? Algunos tienen más de una, hermanos. Tienen diferentes versiones ilustradas con explicación, hermano, y con devocionales ya hechos. Por lo menos ese es el caso de mi casa. Hay cuántas Biblias. En cualquier lugar de mi casa usted se puede encontrar una Biblia. Estamos tan llenos de ellas, mis hermanos, que muchas veces de tantas que tenemos no leemos ni una. Y eso fue, mis amados hermanos, si tuvieran una excusa aquella generación, era porque no tenían una Biblia. Ahora, ¿qué excusa tiene usted? ¿Cuál es la excusa que tengo yo si la Biblia, hermanos, está predicando, hermanos, a través de muchos canales, la radio, la televisión, el internet y tantos medios que ahora existen? Pero mis amados, todo tiene un principio y todo tiene una chispa encendida de parte del Señor. Para Martín Lutero, hermano, fue un acto de liberación el escuchar que verdaderamente sí, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y él era el gran temor, hermanos, de que un día tenía que enfrentar la justicia de Dios. Porque Dios es justo, hermanos. Dios no puede ser sobornado. No es como los jueces, hermanos, terrenales, que pueden ser influidos. A Dios no se le puede sobornar. De la única manera, hermano, que puedes ser acepto y pasado es cuando el Señor mismo ve en sobre tu vida la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Él mira la marca de la sangre sobre tu vida, la santidad, hermano, que correspondía para el Hijo, Él te la traspasa para ti. Los pecados que tú tenías son traspasados sobre Él. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Él viene y encuentra esto, y esto dijo: no, esto no me puedo quedar yo con esto. Esto voy a tener que traerlo. En ningún momento la intención de Martín Lutero era dividir la iglesia. No era esa su intención. Él simplemente quería tener un debate, debatir ideas y traer la luz que le había iluminado a él, ahora traerla, porque estas eran los tiempos de las tinieblas. Esta era la oscuridad. Esta era la Edad Media. Esta era, hermanos, donde, hermanos, se necesitaba. ¿Y qué tantas cosas marcaron esas épocas, hermanos? Porque es en esas fechas donde también comienza el Renacimiento. ¿Qué iba a pensar, hermanos, Martín Lutero? Estamos hablando del año 1517, que aproximadamente 1480 años atrás, un anciano, hermanos, estaba escribiendo estas palabras, y era el apóstol Pablo. Ahora llegaba este manuscrito hasta sus manos, y ahora, hermanos, sus ojos, hermanos, él miraba cómo estas letras saltaban en él de la palabra para traer a su vida, hermanos, la salvación misma, la seguridad de la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. La justicia de Dios, mis amados, si bien es cierto, viene, está presente, pero vendrá, hermanos, aún con mayor fuerza sobre la tierra. ¿Y qué hará? Número uno, levantará a los suyos. Porque aquí dice: los que durmieron no se quedarán dormidos. Al sonar de la trompeta, dice que se levantarán, y nosotros no los predeceremos, Señor, sino que después de eso también nosotros seremos arrebatados, dice su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo alcanzo yo vivir por fe, mis amados hermanos? ¿Ha oído el dicho: nadie vive del arte? Pues no, sí hay gente que vive del arte, que son tan buenos para el arte, mis amados, pero el cristiano ahora vive por la fe, por la seguridad. Porque aquel que nos prometió es un Dios, mis amados, que cumple. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Este concepto lo afirmó Habacuc. Habacuc dijo: he aquí, dice, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo, dice, por la fe vivirá. Bendito sea Jesús. Aleluya. La justicia de Dios no se alcanza a través de nuestras acciones, sino por la fe. Su provisión salvadora, su misericordia sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor. El libro de Efesios nos dice, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois, ¿qué? Salvos. No por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Este es un regalo divino de Dios. El hombre no puede ganarse a través de ningún esfuerzo. Sin embargo, esta gran provisión y esta gran noticia, este gran regalo que el Señor ha dado, hermanos, como miramos al principio, los dos escenarios, encuentra resistencia y oposición en el hombre y la mujer, la rebelión y la culpabilidad del hombre, hermanos, impide muchas veces que el trabajo de Dios se desarrolle sobre ellos. En los versículos desde el 18 hasta el 21, ¿por qué no lo leemos? Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Bendito sea el Señor. Dice, la justicia de Dios o la ira de Dios se revela desde el cielo. Mis amados, hay contraposición entre la santidad y lo que no es santo, entre la luz y las tinieblas. Hay una contraposición. Jesucristo lo dijo de esta manera: no se puede mezclar. ¿Alguna vez usted ha intentado mezclar el agua y el aceite? Es difícil. Ahora hay métodos físicos que se puede lograr, pero usted sin ninguna herramienta, ninguna de esas, o máquinas, se llaman máquinas homogenizadoras, usted no puede hacerlo, no lo puede lograr, porque el aceite, ¿qué va a hacer? Va a subir, y el agua, y estos son porque son dos materiales o dos, componentes que están en oposición el uno del otro, bendito sea el Señor. Así está el hombre sin Cristo. No puede, hermano, no está amistado con el Señor. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Muchas veces decimos, ¿dónde está Dios para castigar a los malos? ¿Dónde está Dios? De hecho, se escribió, después del el 9-11, se escribió un libro, ¿dónde estaba Dios? ¿Puede creer eso? ¿Con qué argumento podemos disparar flechas contra el cielo? ¿Alguna vez alguien ha intentado, hermanos, pero ni los cohetes pueden llegar a ningún lugar? Pero aún así, hermanos, estas criaturas orgullosas llamadas seres humanos creen que pueden vencer a Dios. Creen que pueden, hermanos, hacer tan siquiera cosquillas al cielo, bendito sea el Señor. El poder del Señor es un poder aplastante, hermanos, contra todo aquel que se rebele contra Él. Las Escrituras nos enseñan, hermanos, que todo aquel, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Alguna vez te has preguntado qué estás sembrando, hermano? El dicho dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. Oh, cuidado con los vientecitos. No quieres una tempestad sobre tu vida, bendito sea el Señor. Porque si el diablo se levantare, hermanos, levantare su mano contra ti, el Señor se la baja. Pero si el Señor levantara su mano contra ti, ¿quién le bajará la mano al Señor? Nada, nada puede hacerlo, bendito sea Jesús. Es manifiesto, se conoció el carácter de los hombres, de aquel tiempo y de los de este tiempo también, bendito sea el Señor. Mis amados, estamos viviendo tiempos donde esta palabra se hace verdaderamente algo que es indudable, está enfrente de nosotros. La moralidad, hermanos, ha caído a extremos, hermanos, donde la confusión entre las personas es bien, bien tremenda. Ahora, hermanos, solo basta con decir, o por lo menos hasta hace unos tiempos, la gente se estaba autopercibiendo hasta como que si fueran gatos. Ellos decían, hermano, hay personas que se denominaban, usted ya sabe, el transgenerismo, donde hay una equivocación El problema es un problema mental. Y estas gentes, hermanos, con problemas verdaderamente mentales y endemoniadas, porque no le podemos llamar de otra manera, están influyendo a las nuevas generaciones. ¿Cómo es posible, mis amados, que en muchas familias, hermanos, hayan casos repetitivos, no solo de uno, sino de todo un grupo de familias en la misma condición? Esto es algo, hermanos, que verdaderamente es algo demoníaco. No se le puede llamar de otra manera, bendito sea Jesús. Y esto ha sido manifestado y hermanos, no crean que Dios está ignorando estas cosas. No crean que no ha subido hacia Él todas estas cosas. Si subió allá en el capítulo 19 de Génesis, lo que hacía Sodoma y Gomorra en aquel tiempo, hermanos, también lo que está sucediendo en este momento está subiendo delante del Señor. Y no es de extrañarse, no es de extrañarse. Si un día de estos, mis amados, aquel que habría de venir, hermanos, para llevar a los suyos, pero que también vendría con vara de hierro para regir a las naciones, se manifieste. Dirá usted, pastor, ¿cuándo va a suceder esto? No me pregunte, no lo sé. Ojalá y supiera y previniera a muchos. Bueno, de hecho, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Prevenirles, hermanos, de que caigan en manos de un Dios vivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Que la palabra dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay, ¿por qué no predicas de otra cosa, hermano? Perdón, pero eso nos tocó en este día. Estamos siguiendo, hermanos, un tipo de predicación expositiva donde queremos ir verso por verso. Y el Señor me ha demandado a mí que tengo que predicar toda la palabra, porque eso dice que prediquemos toda la palabra, que no dejemos esas cosas. No se trata, hermanos, de todo el tiempo estar diciéndote y poniéndote la palma detrás de tu hombro y decir y acomodarte a la situación en que estés. Se trata de llamar las cosas por su propio nombre. El hombre por su naturaleza no quiere escuchar la verdad, hermanos. Hermanos, es mejor vivir en una mentira, en una irrealidad, hermanos, en un mundo ficticio, donde no exista el cielo ni exista Dios, porque al no existir Dios, entonces no hay quien me juzgue. Pero noticia de última hora, Cristo vive. Cristo vive y Cristo viene, y viene pronto, dice su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías lo dijo de esta manera, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes quién lo conoce? Dios. Ante Él estamos desnudos, bendito sea el nombre de Jesús. La culpabilidad del hombre reside en su naturaleza caída. Eso es lo que lo lleva a rechazar la existencia de Dios. A pesar de que claramente dice aquí, dice Dios se manifestó, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice, que no tienen excusa. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, hermanos, qué pasó, qué pasaría con los antepasados nuestros, en el caso de los aztecas, de los mayas, de los incas, de esas civilizaciones perdidas, digámoslo así? ¿Alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ir a algún lugar de estas ruinas? ¿Ha ido ahí a verla eso? Ellos tenían un sistema religioso sacrificial. Allí sacrificaban animales, sacrificaban, hermanos, seres humanos. Los aztecas tenían por afición, escuche bien esto, sacarle el corazón latiendo a sus víctimas. Ellos hacían eso por deporte, hermanos. Fíjense que los mayas tenían un deporte de juego de pelota. Yo estuve allí en una de esas, ya en mi país. Y el equipo perdedor, hermano, era sacrificado. Los tiraban por un despeñadero. ¿Y qué cree que pasaba al equipo vencedor, hermano? Ofrecían la sangre de los valientes también. Así que perdieran o ganaran, usted la llevaba perdida. Imagínese qué cosas. ¿Cómo es posible que estas personas, cómo pudo llegar el evangelio a ellos? ¿O de qué manera, hermanos, si alguno pudo haber sido salvo? Si usted dirá, pues el evangelio estaba allá en Medio Oriente para este tiempo, por lo menos en la época de los mayas. Ahora pregunta, ¿cómo ellos sabían acerca de hacer sacrificios? ¿Cómo ellos habían formado para ellos un sistema religioso politeísta, que quiere decir que tenían muchos dioses? ¿No es acaso por lo que la misma palabra nos está diciendo, hermanos, de que el eterno poder de Dios, las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad se hicieron manifiestas en las cosas que ya eran visibles? ¿Sabe usted que la creación declara, hermanos, que existe un creador? Mis amados, cuando usted ve un carro, un automóvil, cuando usted ve un edificio, usted indudablemente tiene que remitirse a que hubo alguien que diseñó ese carro. Alguien, un arquitecto que comenzó a dibujar un edificio. Un ingeniero que aportó los cálculos para que esto fuera una obra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dudar, hermanos, que ese sol que se levanta todas las mañanas, que los árboles que nosotros vemos, que nos dan, hermanos, los frutos que necesitamos, aleluya, que las estrellas que iluminan el firmamento cuando dormimos, mis amados, no fueron la hechura de alguien supremamente inteligente? Imagínese usted, mis amados hermanos, si nos preguntásemos, usted, no, cada uno de nosotros nos vemos en una estabilidad en este momento. Estamos sentados aquí, probablemente usted se está moviendo porque está nervioso quizás. Pero sabe usted que estamos recorriendo, hermanos, la tierra está girando en su propio eje a una velocidad de no sé cuántos kilómetros por hora. Y como si esto fuera poco, mis amados, la tierra no solo gira en su propio eje, sino que está girando también alrededor del sol. Y como si esto fuera poco, manos, el sistema solar en el cual se encuentran los planetas que están desde Venus hasta Plutón, están girando dentro de la galaxia. Y todavía, si esto fuera poco, hermanos, la galaxia se está moviendo a miles de millones de kilómetros por hora en todo el firmamento. Así que no estamos en el mismo lugar. Cada vez estamos avanzando. Y yo creo que para nosotros, para el creyente, se está acercando cada día más a la promesa de Dios. El hombre fue, hermanos, llamado, y estas cosas fueron puestas como evidencia para ellos. Miren, hay un Dios creador. No, vienen ellos y dice que ellos prefirieron empezar a adorar a la creación y no al creador. Le llamaron al Dios al sol, le llamaron el Dios sol. Oh, en la noche sale una gran pelota, llamémosle la diosa luna. Oh, ¿qué más? ¿Qué podemos decir? Oh, el otro día miré un pichete, un reptil. Y aquí dice y lo menciona. Cambiaron la gloria por cuadrúpedos, por reptiles. ¿O no ha visto usted las obras que ellos tienen? ¿Sabe qué? Los mayas, hermanos, están rodeados de serpientes. Ellos les encantan las serpientes, cabezas de serpientes por todos lados. Qué paradójico, ¿no? ¿O qué casualidad? Dios le llama a Satanás la serpiente antigua. Ellos cambiaron esta gloria. Toda la creación, la humanidad entera, cambiaron la gloria. Se envaneció su razonamiento. Dice, su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido. No pudieron, mis amados hermanos. Comenzaron a idolatrar. Y la idolatría es un pecado de rebelión. Bendito sea Jesús. Pablo lo describe. Ya vamos ahora al versículo 22 y 23. ¿Por qué no lo leemos? Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bendito sea Jesús. Profetizando ser sabios. Hasta hace apenas unos ¿cuántos años? Entre aquí y los años 60. 60 años atrás. Usted sabe que el 95% de los científicos que existían en ese momento eran cristianos. Usted encuentre todos ellos, o eran, hermanos, eran cristianos o eran judíos. Usted sabe que Israel es el país con más premios Nobel de ciencia que existen. Ellos, y en todas las artes, en todas las disciplinas. Pero en 1960 vino un degradamiento. Fue cuando se vino el movimiento hippie, hermanos, peace and love, la depravación, hermanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, hermanos, mientras sus esposos estaban peleando en la guerra, tuvieron que salir y dejaron de ser amas de casa, de estar a la crianza de sus hijos, y tuvieron que salir a trabajar. Eran tiempos de emergencia. El país lo demandaba de esta manera. Comenzaron a ellos a entrar a las plantas, hermanos, de la industria militar. Se especializaron en muchas cosas. Pero cuando terminó la guerra, hermanos, lo que debieron haber dicho fue regresar a las casas. Y no fue así. El enemigo aprovechó, hermanos. Ahora, ellas comenzaron los movimientos feministas, las horas feministas de aquel tiempo. Hermano, y yo no estoy en contra de que las mujeres tengan que o puedan superarse, pero hay un rol dentro de la familia, hermano, que no lo puede desempeñar el padre solo. Hay personas que dicen: en mi casa yo soy padre y madre. No, si eres mujer, eres madre nada más. Estás haciendo el rol del padre, no porque te corresponda hacer el rol de padre. Es por la ausencia de un padre. Hay cosas que solo el padre puede hacer y hay cosas que solo la madre puede hacer. Y el Señor y su palabra no se equivoca, hermanos. Por más que queramos acomodar todas las cosas, no se puede. Comenzó el gran declive. Y toda la gente empezó a despertar en las aulas de las universidades, específicamente maestros o profesores, hermanos, que retaban la existencia de Dios, que retaban, hermanos, y comenzaron a reducir todo a que si no puede ser probado científicamente, es una mentira. Con algunos de ustedes les he hablado en otra oportunidad, cuando quizás puedan ser preguntados con arrogancia, hermanos, personas que quizás le dirán: por favor, pruébame que Jesús existió científicamente. ¿Ha escuchado argumentos como ese? Sí, yo sé que sí. ¿Lo puede probar científicamente? Pues de la misma manera, hermano, que yo no puedo probar científicamente que George Washington existió, tampoco se puede comprobar científicamente que Jesús existió. Ahora, ¿cómo sí se puede comprobar que Jesús existió? Bajo el marco histórico y el marco legal. Conocemos, tenemos documentación, hermano, no solo de la Biblia, de que Jesús existió. La arqueología grita de que Jesús existió, hermanos. Los testimonios de aquellos 500 hermanos que lo vieron resucitado. Esto sin contar los miles hermanos, que escucharon sus mensajes. Y ahora, mis amados hermanos, como evidencia de que Él sí existió, está usted y estoy yo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos, dice, creyendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Una de las palabras más despectivas que se encuentran en la palabra del Señor es que a alguien se le llame necio, hermano. ¿Sí? Esto es penado, hermanos, como un homicidio. Si alguno, dice, le llamare necio a su hermano, ha cometido, dice, un homicidio. Eso dice la Biblia. El Señor, el Espíritu Santo, hablando, hermanos, a través de Pablo, dice, estas gentes llegaron al extremo de la necedad. ¿Alguna vez usted le dijeron burro? ¿Una ofensa tan fuerte como esa? Quizás usted, de madre o de padre, dijo, este cipote es burro. Hermano, pidámosle perdón al Señor, porque ese niño se parece a usted. Y perdónese usted solo, porque es suyo. No podemos decir, no podemos tratar así a nuestros semejantes. Pero Dios sí puede llamarle necio al hombre que no quiere con él. Dice el necio en su corazón, dice, no hay Dios. Solo alguien necio puede negar a Dios. Cambiaron, dice, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y aquí quiero ahondar un poquito, mis amados hermanos. Porque, ¿sabe? Dice, la cambiaron a semejanza de hombre. Y es que, ¿cuántas personas, mis amados, cometen el pecado de la idolatría? Ya no, hermanos, adorando una imagen. Ya no adorando, hermanos, a una estatua. Pero ahora están idolatrando a un hombre, a una mujer o a ellos mismos. Se han vuelto, hermanos, porque vivimos en una generación, mis amados, donde el ataque personal, yo siempre lo he dicho. ¿Qué técnica, hermanos, la de Steve Jobs cuando inventó el iPhone? Cuando él inventó el iMac, que fue la primer computadora personal que se podía tener en casa. Antes las computadoras estaban reservadas para el gobierno y para el comercio y para las empresas nada más. Pero ¿qué sucedió, hermanos, en los años 80 cuando este hombre decidió, vamos a buscar cómo abaratar precios y costos a manera de que cada persona tenga una computadora personal en su casa? Y siempre comenzó con el iPad, el iPhone, el, ¿qué más? Los iPods, todo en referencia a ti mismo. De hecho, el logo no fue una decisión al azar. ¿Cuál es el logo de Mac, de ellos? Un corazón. Ojalá y fuera un corazón. Es una manzana, hermano, mordida. ¿A qué le recuerda eso, hermano? O por lo menos, ¿qué la tradición nos dice, hermano, acerca del morder una manzana? Eva y el pecado original. Este hombre, hermanos, yo no sé si consciente o inconsciente, ya no está con nosotros. Fue cortado a la mitad de su vida. Algo nos está diciendo el Señor con eso también. Fue el que trajo el individualismo en una sociedad que ya se estaba degradando. Usted dirá, pastor, ¿qué hago? ¿Voto mi iPhone y me hago Google ahora? Usted, haga lo que usted quiera, hermano. Yo simplemente soy el mensajero. No mate al mensajero. Agarre el mensaje nada más. Pero detrás de todas estas grandes cosas y de estas corporaciones se mueven muchos intereses. Y está también la mano del enemigo envuelta. Yo creo que el último que había, había un Wii, ya no existe el Wii, hermano. Todo es I. Me, myself, and I. Primero yo, después yo, y si hay oportunidad, tercero yo también. El individualismo. Ellos cambiaron, dice, lo pusieron imagen de hombre corruptible. Cuando Nabucodonosor, allá en el tiempo, cuando él, dice, se hizo aquella gran estatua. Esa estatua, hermano, no era una estatua de Dios. Esa era una estatua de sí mismo. Él se miró representado allí mismo. Eso fue lo que el sueño le reveló. Esta estatua, eso te representa a ti. Cuando soñó con aquel árbol, pues también te representa a ti, hermano. El hombre siempre ha querido ser el centro de la atención de todo. Y si no, fíjese usted, hermano, cuando usted dice, voy a checar mi schedule, voy a chequear mi agenda, voy a desarrollar mi privilegio. Es tiempo de que empezamos a decir, más es para él, es us, somos todos. No sea que nosotros estemos enarbolando, mis amados hermanos, una estatua a nosotros mismos. Los grandes dictadores, gobernantes, hermanos, están a la espera. Hermanos, no quieren morirse sin antes no ver una estatua. Váyase a Corea, ahí están las grandes estatuas. Kim Jong-un, Kim Jong-il y el otro Kim también. En Rusia, hermanos, todavía tienen la momia del Lenin. El cuerpo que se está allí. Los egipcios fueron los primeros. Los grandes faraones hacían momias porque querían permanecer eternamente. Mis amados, revisemos nuestro corazón. No sea que nosotros estemos levantando un ídolo de nosotros mismos también. Cambiar la gloria de un Dios incorruptible por la imagen de hombre corruptible. Y agrega ahí de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué se hizo? ¿Qué hicieron estas culturas de las cuales hablamos? Comenzaron a hacer estas esculturas y murales para perpetuar la creación y no dar honra al Creador. Por lo cual Dios, dice el versículo 24, también los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bendito sea Jesús. En el capítulo 5 de Primera de Corintios, el Señor habla, Pablo habla acerca de un pecado que se dio en la iglesia en Corinto. Dice, allí dice que había un joven que comenzó a cometer una relación de adulterio con su propia madrastra. Y Pablo dice, el tal ya lo he entregado a Satanás. Son palabras bien fuertes que solo un verdadero apóstol podía decir, mis amados. Yo no me atrevería, ninguno de nosotros debe atreverse. Pero sabe, muchas veces nosotros vemos personas que se han desviado de la palabra, que han apostatado de la fe y que el Señor mismo tiene que encargarse, mis amados, de entregarlos. Un espíritu de error viene sobre ellos. Pregúntese lo que le pasó a Saúl. Dice que venía un espíritu de parte de Dios. ¿Para qué? Para atormentarlo. No venía de otro lado, hermano. Era del mismo Dios. trayendo castigo, hermanos, sobre esas cosas. Y dice, el Señor, dice, los ha entregado a la inmundicia en la concupiscencia. Por eso, hermanos, vemos que una agenda de lesbianismo, de homosexualidad, de transgenerismo y de tantas cosas. Hace unos días miré un video de un policía que le hizo, paró a dos personas. Y cuando le pide la licencia de conducir, le dice, no tengo licencia porque no ve mi collar, dice. Yo soy un gato. Yo soy un gato. Y los gatos no tienen licencia. Oh. Entonces, pero el policía, hermanos, con mucha diplomacia le siguió la jugada y le dijo, ok. Entonces, si eres gato, hay una campaña de vacunación en este momento, así que te vamos a llevar para que el veterinario te lleve, o puedes pagar, dice, tu multa en este momento. Mis amados, ¿hasta dónde llega? Y ellos le dijeron, ¿tienes dinero? No tengo dinero, pues entonces, a vacunarlo, a llevarlo al veterinario. Un espíritu de confusión. El espíritu babilónico, que es el espíritu de confusión. La Babilonia, hermanos, que aparentemente fue destruida, que lo que hay ahora en Irak son ruinas, en esos últimos tiempos se habrá de levantar nuevamente. La misma confusión, el mismo argumento y contradicción en contra de todo lo que es Dios, mis amados hermanos. Bendito sea Jesús. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Y esta es la hora, hermanos, que en los que nosotros hemos creído, los que hemos creído, seamos la luz. Hermanos, la luz en amor también, para poder también llevar el mensaje del Señor. El mayor beneficio que nosotros podemos decirle a alguien que está en una condición de esta manera, no es decirle Cristo te ama, hermanos. No. Porque eso es lo que escuchan constantemente. Ellos escuchan, Cristo me ama, y ellos dicen, Cristo me ama tal y como soy. Recétele el Salmo 5, hermano. La ira de Dios está en contra de estas personas. Y cuando alguien está en un edificio en llamas, usted tiene que gritarle. Usted tiene que llamarlo afuera. Usted tiene que decirle, arrepentíos y convertíos, creer en el Evangelio. Eso es lo único que puede salvar tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo único que puede cambiarte. Ahora bien, no se necesita haber caído en un pecado como este para estar fuera de la gloria de Dios también, hermano. Si eres mentiroso, dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos también. Si eres borracho, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, hermanos. Y así sucesivamente. Usted dirá, pastor, ¿y acaso no habrá mentirosos entre los cristianos? Claro que los hay. Lo único que estos mentirosos se arrepintieron. Y ahora, hermanos, podemos venir al Señor y decirle, Señor, he fallado nuevamente, pero tu sangre me limpia de todo pecado. Señor, he caído nuevamente, pero vengo aquí para que tú me levantes. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor muchas veces tiene que ser drástico, radical, hermanos, y hasta cierto punto, a opinión humana, quizás cruel. No crea que la ira es algo sublime o algo suave, hermanos. Dice, Él los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es el contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a sus desvíos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo concluye, y esto por lo menos este mensaje, que Dios los entregó. Él mismo se encargó. Ellos creen, hermanos, estar viviendo algo bueno para sí. El estar viviendo en un estilo de vida como lo están haciendo, según ellos, esa es la libertad que ellos tienen. Porque en nombre de libertad y del amor, hermanos, se han cometido tantas cosas. Bendito sea Jesús. Pero la realidad es que ellos ya están viviendo el juicio de Dios aún sobre la tierra. Eso es vergonzoso, hermano, para delante del Señor. De hecho, ni comas con ellos, ni los saludes. Y muchas veces nosotros venimos a la reflexión y ¿cómo puede ser eso? ¿Qué tanta diferencia tenemos que tener nosotros entre la luz y las tinieblas? Pues así, hermanos. Luz y tinieblas. Positivo y negativo. No podemos hacer concesión con esto. Pero pastor, ¿cómo? Yo tengo un familiar, yo tengo un conocido, yo sé de alguien. Hermanos, limite su acceso con esas personas. Y si va a tener esto, que sea para poder hablarle y para poder decirle del error en que está. Para llamarlo a la reflexión, para decirle que Cristo puede cambiar su vida. Aleluya. Mis amados, porque igual que la mentira, igual que la homosexualidad descualifica tu entrada al Señor, también lo es la mentira. También lo es, son otras cosas. Mis amados, pero estos pecados, el Señor los categoriza de una manera más severa. Y por eso es que el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo separado, sea un pueblo santo. Sea un pueblo, hermanos, porque esto comienza, hermanos, de una manera quizás sublime, pero se va metiendo y va avanzando. Todas estas personas, hermanos, en su mayoría hay como un pattern de cosas que suceden. Comienzan, hermanos, con una simple atracción, duda, desviación en su mente, pero luego después de eso van avanzando. Y algunos de ellos llegan hasta el bestialismo. ¿Qué es eso, hermanos? Ellos cometen, hermanos, con animales. Es algo tremendo. Y eso es ya el juicio de Dios sobre sus vidas. Eso no crea que es un momento de placer, es juicio de Dios. Dios mismo los entrega a hechos como estos, bendito sea el Señor. No ignoremos, mis amados, los tiempos que estamos viviendo. No ignoremos las artimañas del enemigo. Cortemos en la medida de lo posible dentro de nuestras casas y cubramos nuestros hogares con la sangre poderosa de Jesucristo. Oremos constantemente por nuestros hijos. Oremos constantemente por nuestros nietos, los que tienen ya nietos. Cúbralos con la sangre de Jesús. Hábleles del Evangelio, hermanos. Hábleles. No calle. No se deje acomodar, no crea que usted le está haciendo un favor si usted no le dice nada. El gran pecado de Elí fue no haber estorbado a sus hijos. No fue otro. Todo quizás pudo haberlo hecho bien, pero en el momento de corregir a sus hijos, no lo hizo. Y usted ve qué clase de hijos, que tuvo que matarlos, el Señor mismo los mató directamente. Qué tremendo es esto, hermano. Amados, el Evangelio es el único que puede cambiar estas cosas. Él es el poder de Dios y por eso es que una vez más reitero, no te avergüences del Evangelio. No tienes que pedir perdón por predicar de Jesucristo. No hay que pedir perdón. Pero también el Evangelio es el único que pone en evidencia, hermanos, en manifiesto, la profunda culpabilidad del hombre. La verdad revelada desafía nuestra naturaleza caída, la desafía. Y estos son como cosas así, hermanos, porque hay un intento, revelación, hermanos, de revelarnos. Comienza, hermano, por un amor superior a nosotros mismos, y eso es idolatría. Ame más a Jesús. Enamórese más de Jesús. No diga, hermanos, en el ambiente futbolístico y de deportes, hermanos, dice, este es mi ídolo. ¡Wow! ¿Hasta dónde podemos llegar? Guardémonos. No que un artista que salió es mi ídolo. No, hermanos, eso no puede estar ya en el vocabulario de un cristiano. No puede estar allí. Dios está cambiando estas cosas en nosotros y las seguirá cambiando. Cada vez que miremos allá afuera, hermanos, recuérdese, fue su creador quien hizo todas esas cosas. Fue el Señor que las puso como evidencia para nosotros. Él revela, hermanos, su amor, su benevolencia, pero también revela su ira y su juicio. ¿Qué quiere usted? ¿Qué deseo yo? ¿Qué desea usted para su familia? La misericordia. Tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el salmista. Póngase sobre sus pies.